asunto de la computadora y varias cosas. Esta semana estuve yo desvelada varias noches y yo creo que eso ha venido a perjudicar mi voz, pero gracias a Dios que tengo voz todavía, aunque sea poca, ¿verdad? Voy a pedir que abran sus Biblias en esta noche a libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1. ¿Se acuerda que hace un buen rato dimos la introducción a manzanas de oro y figuras de plata? Que, y era nada más la introducción al libro de Proverbios. Y la idea era de tomar de vez en cuando, cuando hubo necesidad de variar un poquito, de agregar, ir agregando poco a poco a este estudio sobre el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro relleno de sabiduría para nuestras vidas, para el vivir diario. Y dimos una introducción de qué significaban los proverbios, de cómo podían servir en nuestras vidas. Y hoy queremos comenzar, y este no va a ser un estudio de cada domingo en la noche, pero cuando sí nos toca, sí me toca a mí predicar, vamos a estar viendo algunas cosas acerca de esto. Pero en Proverbios capítulo 1 queremos ver una porción de las Escrituras, y vamos a ver en esta noche en cuanto... Aló, ahí vamos. En cuanto a la desobediencia, y por eso no me gusta la versión 2007, porque no me hacen las cosas bien, pero ni modo, ¿verdad? Ustedes van a tener una prevista de todo. Muchos de los problemas en nuestras vidas no vienen, hermanos, por nuestra ignorancia. Buenas noches. Muchos de los problemas que entran en nuestras vidas no vienen por la ignorancia, vienen por nuestra desobediencia. Hay tiempos, hay ocasiones en las cuales sí tenemos problema con la ignorancia, que hay un asunto en nuestra vida que no hemos dado cuenta de que es un área que está en contra de la palabra de Dios, o que no estamos haciendo algo que debemos estar haciendo. Y cuando llegamos a ese entendimiento, rápido lo cambiamos, porque nuestro corazón está bien en cuanto a Dios y nuestro deseo es de estar bien con Dios. Entonces, cuando hay algo en lo cual podemos corregirlo, lo hacemos. Pero hay otras áreas de nuestras vidas que nos traen problemas, y esas áreas no es por ignorancia o por falta de información, sino más bien es por nuestra desobediencia al Señor. Porque hay algo que sabemos que anda mal, pero nos gusta cómo andamos. Entonces somos desobedientes. Normalmente sabemos lo que deberíamos hacer. Eso no es el problema. Hemos oído mensajes, hemos oído enseñanza sobre el tema, y hasta el Señor nos ha traído convicción a nuestro corazón, pero seguimos igual, sencillamente no lo hacemos. Y lastimosamente la mayoría de nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Cada decisión que usted y yo tomamos trae consecuencias. Si Melanie decide obedecer a su mamá, su mamá dice: tráigame la pacha para Jorge Esteban, y Melanie va a buscar la pacha, la trae a su mamá para Jorge Esteban. Ella obedeció a su mamá, y ella va a sufrir, entre comillas, las consecuencias de eso. ¿Qué puede ser? Gracias por ser obediente. ¿Sabe qué? Porque no busca un dulce. Ah, qué bueno, ¿verdad? Hay consecuencias para nuestras decisiones. Ahora, si su mamá le dice: Melanie, tráigame la pacha de Jorge Esteban, ella dice: no, no quiero. también hay consecuencias, ¿verdad? A veces nos toca. Cuando yo era pequeño, a veces yo decía no a mis papás y me tocaba. Bueno, no a veces, muchas veces. Pero hay consecuencias en cada decisión que tomamos y demasiadas personas han caminado por esta senda de la desobediencia. Muchas personas siguen tomando decisiones que saben que está en contra a la palabra de Dios. El secreto, hermanos, de encontrar, el secreto de contrarrestar nuestra tendencia hacia la desobediencia se encuentra en la sabiduría. Y como ya mencionamos, el libro de Proverbios está lleno de sabiduría, la sabiduría de Dios. Y yo voy a pedir que, si me hace el favor, hermano Jorge Flores, de leer los versículos 20 de Proverbios capítulo 1, del versículo 20 hasta el versículo 33, hasta el final.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice su corazón. ¿Hasta cuándo, vos simple, amaréis la tristeza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volvemos a mi percepción. He aquí lo de la y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quise oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo lo que tenía, y mi reflexión no quise oír. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una descripción de lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación de angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no despreciaron el temor de Jehová. Me hicieron mi consejo y me despreciaron toda la sentencia. Comerán el fruto de su camino y serán asfixiados de sus propios pecados, porque el delito de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los dejará perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal.
Amén. En este pasaje, hermanos, encontramos algo, es en realidad un método, una manera de una técnica, podemos decir, de la literatura, que la sabiduría está siendo personificada. La sabiduría no es una persona, pero aquí el escritor de Proverbios, Salomón, está haciendo como si la sabiduría es una mujer, proclamando en las calles. Dice aquí el versículo 30, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es como si una persona sale y está gritando, diciendo, oye, tengo algo que decirles. Y la sabiduría así es en nuestras vidas también. La sabiduría viene y clama a nosotros por medio de la palabra de Dios. Y cuando está clamando, la sabiduría, encontramos tres características de la sabiduría aquí. Número uno, la sabiduría está disponible. Versículos 20 y 21 dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Está a plena vista, está por decirlo así, En el hablar de guatemalteco, ¿verdad? Está en la plaza central, está ahí para que todos la puedan ver, está ahí para proclamarse, para que todos puedan tener alcance a la sabiduría. La sabiduría está disponible a todos. La sabiduría también puede ser ignorada o rechazada. Versículos 24 y 25 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. La sabiduría no se forza en alguien. No es obligatorio aceptar la sabiduría. Uno puede aceptarla, uno puede rechazarla. Y es para nosotros tomar la decisión correcta. También podemos ver que la sabiduría, si nosotros escogemos vivir sin la sabiduría, resulta en consecuencias serias. En los versículos que siguen, versículos 26 al 28, dice: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. Quiero sabiduría ahorita. ¿Pero qué dice? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. La sabiduría está ahí. La sabiduría la podemos o recibir o rechazar. Pero si rechazamos la sabiduría de Dios, en algún momento de necesidad vamos a clamarle al Señor y Él no nos va a responder. La sabiduría no nos va a venir. Y vamos a tomar otra decisión necia y otra decisión necia. Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer en seguir la sabiduría. Buenas noches. Entonces la sabiduría está a la disponibilidad de todos, pero ¿qué es lo que trae la sabiduría a nuestras vidas? Si queremos sabiduría, ¿qué es lo que trae esa sabiduría a nuestras vidas? Y la respuesta es sencilla: aceptando las correcciones de Dios. Aceptando las correcciones de Dios. Vamos un poco más adelante a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. También en Proverbios 29, versículo 1, encontramos que en estos dos versículos, Proverbios 29, 1 y el otro pasaje que acabamos de leer, la Biblia dice en Proverbios 29, 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no hará para él medicina. Sería como los que van al Roosevelt de vez en cuando, al San Juan de Dios, ¿verdad? Que no hayan medicina ahorita. Lo que pasa, hermanos, es que la forma de encontrar la sabiduría de Dios es en aceptar las correcciones de Dios. En Proverbios 3, la palabra corrección, y en Proverbios 29, la palabra reprendido, en estos dos lugares encontramos que es la misma palabra hebrea, es la palabra tokecha, o algo así, tokecha, algo así. Pero es la palabra hebrea que significa corrección, refutación, amonestación o reprensión. Entonces la manera de encontrar la sabiduría de Dios es por recibir las reprensiones del Señor, por recibir corrección. ¿Y sabe qué hace la mayoría de la gente? Y lo hacen con Dios normalmente. Eso es interesante de estudiar las personas, porque normalmente la forma en que una persona reacciona a otra persona es la misma forma en que reacciona a Dios. Porque la reacción a una reprensión tiene que ver con la respuesta a la autoridad de nuestras vidas. Y cuando una persona viene y corrige a otra persona y dice, mire, así no es, es así. Y la persona dice, ah, vaya, está bien, y lo corrige. Es una buena indicación de que ellos también son sumisos a Dios cuando Dios les toca su corazón en algo. Pero si esa misma persona está trabajando y otra persona dice, mire, no es así, dice, ¿y quién te hizo a ti, jefe? O, así lo voy a hacer, no importa. O se molestan y se van por otro lado, porque no quieren recibir las reprensiones, no quieren recibir la corrección del Señor ni de ninguna otra persona. Solo algunos toques del Señor que vienen en nuestras vidas, esos toques, silbo apacible que viene a nuestra vida de vez en cuando. Cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y ya no somos como fuimos antes. Cuando fuimos antes teníamos una conciencia que de vez en cuando nos molestaba, pero sabíamos cómo tratar a la conciencia. Pero ya que uno acepta a Cristo, esa conciencia ya no es solamente una conciencia, es una conciencia dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y no es solamente esa capacidad que cada ser humano tiene de responder a una conciencia basada en cómo fueron criados y todo eso. Ahora es el Espíritu Santo de Dios que está diciendo, David, andas mal. David, no debes hacer eso. David, hay que hacer eso. Ese es el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando, no con una voz audible, no con revelaciones nuevas, como estamos viendo en la mañana, sino es el Espíritu Santo del Señor que nos está indicando en una forma suave. Él otra vez no es una persona abusiva, es una persona caballero que entra y dice, así debe ser. Y si nosotros decimos, ah, vaya, está bien, así lo hago, estamos bien. Pero si Él dice, así debe ser, y nosotros decimos, no, yo quiero hacerlo de esa forma, digo, falso. Pero recuerda que en cada decisión que tomamos hay consecuencias. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, 23 y 24. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones, ahí está, que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia no habla en una forma misteriosa que tenemos que adivinar. Mire, si yo le preguntara, ¿qué quiere decir la mala mujer? No es difícil entender eso, ¿verdad? No está hablando misteriosamente que, bueno, eso puede significar las edades pasadas. No, nada que ver. Está hablando de una mujer mala de la calle que viene a seducir a una persona a caer en pecado. La Biblia es habla sencillamente en una forma clara, hermanos. La luz de Dios brillando en la oscuridad de la inmoralidad, diciendo, ¡peligro! No entres por ahí. La palabra de Dios nos da instrucciones claras. Y luego el Espíritu Santo toma esa palabra y nos recuerda de esas palabras cuando estamos en diferentes situaciones para que nosotros evitemos meternos en problemas. Pero muchas veces no le hacemos caso. En otras ocasiones las reprensiones del Señor vienen del Señor, pero por medio de otras fuentes. Por ejemplo, los hijos. Los hijos pueden acercarse y decir, papi, trabajas demasiado. O mami, ¿por qué estás tan impaciente conmigo? Tal vez es una indicación que el Espíritu Santo utiliza esas palabras de un niño, una niña, que penetra nuestro corazón a decir, ay, sí, he estado un poco impaciente, ¿no? claro, los niños necesitan instrucción, necesitan reprensión, igual como nosotros. Pero a veces nosotros, por otras situaciones en nuestras vidas, llegamos a tener necesidad en nuestras propias vidas. O puede ser de los colaboradores, cuando dicen, no tienes el mismo entusiasmo que antes tenías, o tuviste. ¿O qué te pasa? No pareces ser lo mismo. Algo anda diferente. ¿Qué es lo que te está pasando? O de los amigos, tienes una actitud muy negativa. O del cónyuge que dice, siento que eres muy egoísta, mi amor. Lo que pasa es que las reprensiones vienen de otros lados que no necesariamente son críticas o reprensiones de una persona, sino que Dios está permitiendo eso para llamarnos la atención. Y nosotros debemos tomar, es como yo he dicho a mis hijos, mire, si alguien le dice algo malo, le dice algo que de lo que está haciendo o la forma en que eres, hay dos cosas. Si es cierto lo que están diciendo, hay que cambiar. Es que sos muy egoísta. ¡No soy egoísta! No, si alguien dice que soy egoísta, ¿qué debo hacer? Yo digo, perdón, soy egoísta. Y si soy egoísta, no debo refutar lo que me están diciendo. Yo debo cambiar y no ser egoísta. Si es cierto. Si no es cierto, si ellos me están diciendo que soy egoísta y no soy egoísta, ignórenlo. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que están diciendo. Entonces, cada reprensión, cada crítica que viene a nuestra vida, si es cierto o no, podemos aprender de cómo reaccionar correctamente. Y eso nos ayuda a reaccionar correctamente cuando las reprensiones vienen del Señor también, y aún a veces vienen del Señor de parte de esas personas. Todos tenemos cualidades de carácter que necesitan trabajo, hermanos. No importa qué tan buena gente es usted, hay lugares en su vida que necesitan trabajar. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y por lo tanto necesitamos trabajo en esas áreas. Al ignorar esas necesidades, estamos dejando la puerta abierta para la desobediencia. Cuando no estamos dispuestos a trabajar en el carácter, el problema que tenemos en una parte de nuestro carácter, estamos dejando la puerta abierta para desobedecer al Señor en esa área de nuestra vida. Pero ¿por qué ignoramos las reprensiones del Señor? Cuando el Señor nos reprende, ¿por qué es que le ignoramos a veces? ¿O por qué no hacemos caso al Señor cuando está tratando de amonestarnos en alguna área de nuestras vidas? ¿Por qué? Yo creo que en este pasaje encontramos ayuda para contestar esta pregunta. En los versículos 24 y 25 encontramos cuatro razones por las cuales ignoramos las reprensiones del Señor. El primero encontramos en la primera parte del versículo 24. Dice, por tanto llamé y no quisisteis oír. Llamé y no quisisteis oír. Por la necedad. La necedad. Siendo obstinados. No. La Biblia dice aquí, esta palabra, no quisisteis, es la palabra griega maen, que significa rehusar o no querer. No solo significa que yo no quiero, sino es de rehusar hacerlo. Es decir, yo no lo voy a hacer. Y a veces somos necios, somos obstinados y no queremos escuchar las reprensiones del Señor. Está hablando de rehusar obedecer a autoridades establecidas. Rechazando obedecer en una forma abierta y obstinada. No lo voy a hacer. Punto. Faraón es un buen ejemplo de ese tipo de necedad. Cuando Moisés se acercó a Faraón pidiendo que dejara al pueblo de Dios salir de Egipto, al principio él, como si fuera un poco amable, bueno, ¿dónde vas a ir? ¿Quiénes quieren llevar? Vamos a negociar esto un poquito y todo eso. Pero en el transcurso de las 10 plagas que vino sobre Egipto, Faraón se puso pero obstinado, necio contra Dios y contra Moisés, y dijo no, y no, y no, y no, y no. De tal punto que la Biblia dice que después de que Faraón endureció su corazón tantas veces, que luego el Señor comenzó a endurecer el corazón de Faraón. Y cuando una persona llega a ese punto, ya ha cruzado una línea donde no hay retorno. Porque Dios está entregando a esa persona a una necedad eterna, por decirlo así. El perezoso también rehúsa trabajar, como aquí en el libro de Proverbios, más adelante encontramos instrucción para el perezoso. Él rehúsa trabajar y por tanto él va mendigando en el tiempo de la necesidad. Entonces la primera razón por la cual no hacemos caso al Señor es porque somos necios. Somos obstinados en lo que estamos haciendo. La segunda razón es en este mismo versículo. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, esa es la necedad. Pero luego dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esa es la insensibilidad, siendo duros. En este versículo encontramos que se trata de la falta de atención, no dando cuenta de una necesidad. Es como que somos tan concentrados en mi vida, en mis necesidades, en lo que yo quiero hacer, que soy insensible a las necesidades de otros y especialmente a lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. Y eso es exactamente lo que muchos hacen. La misma idea se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5:11, la Biblia dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Son tardos para oír, no son sensibles a lo que Dios les está diciéndoles. Y el escritor de Hebreos sigue en este capítulo diciendo, ya es tiempo de que sean maestros y todavía tengo necesidad de darles leche y no de carne. Y a veces somos insensibles, llegamos a ser duros y no escuchamos lo que Dios quiere decir en nuestras vidas. Muchos no aprovechan de la sabiduría que está extendiendo su mano hacia nosotros porque ni dan cuenta de que está ahí. Somos insensibles. Y ahí, como decía la primera parte de este pasaje que estamos examinando, la sabiduría está en las esquinas clamando, diciendo, aquí estoy. Estoy disponible para ustedes. Pero nosotros somos insensibles, ni damos cuenta de que la sabiduría está ahí. Luego, una tercera razón en el versículo 25, dice, sino que desechasteis todo consejo mío. Aquí encontramos la tercera razón, la indiferencia, siendo negligentes. Desechasteis, como dice aquí en versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío. Esa palabra desechasteis quiere decir dejar solo o ignorar. Y la idea aquí es de prevenir que algo hace la diferencia en la vida de uno. Yo estoy haciendo algo que a propósito está poniendo un estorbo para que algo puede hacer la diferencia en mi vida o aún en la vida de otra persona. Es que no me importa. Ahí está la sabiduría gritando, diciendo, aquí estoy, estoy disponible, estoy al alcance de todos. Y uno no es que lo ignora en ese sentido, porque y no da cuenta que está ahí, sino que da cuenta que la sabiduría está ahí y dice, no me importa la sabiduría. No me importa que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y muchas veces es evidenciada evidenciado por una autoestima muy baja de la persona. La persona está, no piensa mucho de sí mismo, no me importa. No me importa que Dios quiera ayudarme, no me importa que usted quiera ayudar, no me importa. Y así sencillamente no les importa. Miremos lo que dice Proverbios 15. Proverbios 15, versículos 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Hay tanta gente que menosprecia demasiado la disciplina. Viene una corrección en su vida y de alguna forma, entre comillas, hacen caso del Señor y se corrige por el momento y luego vuelven a lo mismo. Eso no es recibir la corrección. Recibir corrección es cuando estoy haciendo algo malo y el Señor me llama la atención, que yo doy cuenta, me arrepiento. Que no es solamente un cambio de mente, es un cambio de mente en cuanto a comenzar a pensar de la forma que Dios piensa en cuanto a mi pecado y todo eso, pero también es un cambio de vida. Si uno no tiene solamente un cambio de mente y sigue pecando, ¿de qué sirve el cambio de mente? El arrepentimiento involucra primeramente cambio de mente, pero que vuelve a afectar ese cambio de vida que necesitamos para ir mejorando y llegando a ser como Cristo. Entonces, para algunos el problema es la necedad. Para otros el problema es la insensibilidad. Para otros es la indiferencia. Y este otro, yo ni sé si es palabra, pero ustedes lo van a entender. En Proverbios capítulo 1, la defensibilidad, no creo que esa es palabra, pero ahí lo explico, siendo defensivo. Yo iba a buscar luego otra palabra y yo dije, no, lo voy a dejar así. Los hermanos lo va, tal vez más adelante voy a tener tiempo para buscarlo, pero andaba yo apresurado para terminar el estudio y dije, no, eso es suficiente, lo van a entender. Proverbios 1:25, la segunda parte. Dice, y mi reprensión no quisiste. Mi reprensión no quisiste. Esta es una palabra hebrea que significa desinclinado, inflexible, uno que no consiente. O sea, no da permiso. No quiere someterse a eso. Y la Biblia dice aquí, que mi reprensión no quisiste. La sabiduría vino, nos dio la reprensión en nuestra vida y nosotros no lo quisimos. Comenzamos a ser defensivos. Y ese individuo, el que no quiere dar permiso a la sabiduría entrar en su vida, esa persona es una persona orgullosa. Yo no necesito la sabiduría. No es una persona con apatía que no les importa, sino es una persona que tampoco les importa, pero de otra forma. No les importa porque no quieren que la sabiduría se meta en sus vidas. Ellos se ponen a la defensiva. No, yo puedo, yo no necesito que la sabiduría me corrija. Y hermanos, los proverbios sirven para enseñarnos estas cosas. La sabiduría de Dios viene y nos dice, yo quiero que tú me escuchas. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ser parte de tu vida para que tú tomas decisiones correctas. Y no es la sabiduría del mundo de lo cual estamos hablando. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría viene y quiere ayudarnos, pero muchas veces no estamos dispuestos. La desobediencia nos molesta no porque no sabíamos. No es porque no habíamos fijado de que estábamos en desobediencia, sino porque no queríamos hacerlo. No queríamos hacerle caso a las reprensiones del Señor, que es la fuente primordial de la sabiduría. La sabiduría viene de reprensiones. Hay muchos dichos. Dichos guatemaltecos, hay dichos gringos, hay dichos por todos lados, ¿verdad? Pero esos dichos vienen de sabiduría, entre comillas, del mundo, pero de sabiduría adquirida por experiencia. Y aunque algunos de esos consejos no sirven para nada, muchos de esos consejos tienen una sabiduría práctica para nuestras vidas, aunque sean secular, no bíblica. Y esa sabiduría podemos aplicar en nuestra vida. Una de las cosas que más me impacta y me impactó desde que lo escuché, yo la primera vez que yo lo escuché, de lo que me acuerdo, yo estaba en, creo, noveno grado o algo así, como segundo básico, en la clase de la historia. Y ahí nos enseñaron que los que no aprendan del pasado son condenados a repetirlo. Y sabe que hay muchos de nosotros que no hemos aprendido de aprender del pasado. Y por lo tanto somos condenados a repetir los mismos errores que muchos ya han hecho en la Biblia y aún en nuestras vidas. Gente que comete algún error y no aprendan y son condenados a cometer el mismo error otra vez, porque no están aprendiendo. Están en realidad desobedeciendo porque ya han recibido instrucción una vez. Si uno no sabía, no era desobediencia. Tal vez era un error, tal vez estaba había una infracción de una ley o algo así, pero no era desobediencia porque uno no sabía. Pablo dice en Romanos capítulo 7 que yo no hubiera ni sabido del pecado si no fuera por la ley. Pero la ley vino para decir: David, tú eres pecador. Entonces hay un tiempo en lo cual todos somos ignorantes de diferentes asuntos. Y hay tiempos en la vida cristiana en lo cual somos ignorantes de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero tarde o temprano viene una enseñanza de parte del Espíritu Santo, mientras estamos leyendo la Biblia por nosotros mismos, o de una predicación o de una enseñanza en lo cual el Espíritu Santo dice: David, no has dado cuenta de esto, pero en este momento te estoy enseñando, te estoy corrigiendo para que tu vida cambie en esta área en lo cual andas mal. Y desde ese momento en adelante es donde entra esa palabra, la desobediencia. La ignorancia no es pecado, pero la falta de corregir cuando ya tenemos la información sí es pecado, porque ya no es ignorancia, es desobediencia. Y cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida y nosotros, aunque sea lo que nos parece ser una área pequeña o una área grande de nuestra vida, cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón y damos cuenta de algo que anda mal en nuestra vida y no hacemos caso por alguna de esas razones que hemos visto, ya entramos en la desobediencia. Ya somos responsables delante de Dios por lo que está pasando en nuestra vida. Desobedecer puede ser agradable al principio. En Hebreos capítulo 11 habla de Moisés, no vamos a ir en el momento, pero la Biblia habla de que Moisés escogió identificarse con el pueblo de Dios en vez de con el pueblo de Egipto. Y escogió no participar de los placeres temporales de la vida. Y yo no sé, nunca he estado emborrachado. Pero cuando primero comienzan a tirar sus cervezas, es alegre. Es alegre hasta comienza a enfermarte y luego vomitar. Es alegre mientras todos están teniendo un buen tiempo hasta que alguien se lastima. O se mete en una pelea. O mata a alguien. y luego ni da cuenta. El pecado al principio da la apariencia de ser algo bonito, algo agradable, pero es un placer temporal. Y a lo largo, hermanos, a lo largo, cada vez que escuchamos esa voz que dice, no hagas caso a la sabiduría, haz lo que tú quieras, vamos a ir perdiendo. La sabiduría de Dios es lo que nos da dirección para nuestras vidas. Es lo que nos da la habilidad de salir de situaciones que nos puede hacer mucho daño. Es hora entonces, hermanos, de decir no a la desobediencia y de decir sí a la obediencia y a la sabiduría de Dios. Y esto, hermanos, es tan importante para cada área de nuestra vida. Hay parejas que vienen buscando consejos para su matrimonio. Hay jóvenes que vienen buscando consejos para problemas con sus papás. Hay papás que vienen buscando consejos por problemas con sus hijos. Hay problemas en el trabajo, hay problemas en el colegio, hay problemas por todos lados. Y muchos vienen buscando consejo y reciben consejo del pastor basado en la palabra de Dios, pero luego deciden hacer algo diferente. Y cuando hacen eso, se meten en problemas peores. Y con consecuencias duraderas muchas veces, algunas consecuencias que duran toda la vida. Pero es porque no hemos hecho caso a la sabiduría de Dios y hemos desobedecido. Que Dios nos ayude, hermanos, de cada vez. Mire, no importa qué tan pequeño parece ser la decisión, la Biblia dice, el Señor mismo dijo que el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo más. Entonces, si es una área pequeña de su vida, y usted dice, no es tan gran cosa. Bueno, si no es tan gran cosa, entrégalo al Señor. Porque cada vez que tú cedes a la sabiduría de Dios y a la obediencia al Señor, es un paso de crecimiento en tu vida. ¿Se acuerda el primer paso de uno de sus hijos? Cuando estaban comenzando y parece que quieren caminar y toman ese primer paso y luego caen. ¡Pero qué alegre! ¿Por qué tomó el primer paso? Sí, pero cayó. No, pero caminó, aunque sea un paso. Estamos alegres, ¿por qué? Porque está avanzando. En la vida cristiana hay tentaciones, hay cosas que nos hacen tropezar, pero si tomamos un paso correcto, estamos creciendo. Estamos avanzando hacia lo que Dios quiere, un buen caminar con Él y la habilidad de correr la carrera como Dios quiere que caminemos o que corramos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayuda a ser obedientes y no desobedientes al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, gracias Señor por cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, ayúdanos. Y yo pido que me ayudes a mí también, Señor, a no ser necios, a no ser obstinados, a no ser insensibles, a no ser, Señor, defensivos ni nada por el estilo cuando se trata de tu sabiduría y de la obediencia hacia ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tu sabiduría está en cada lugar, en la esquina clamando, pero que ella quiere que le hacemos caso desde antes. Entendemos, Señor, que por ignorar la sabiduría, que viene un tiempo cuando clamamos por ella y no nos va a responder. Entonces ayúdanos, Señor, desde temprano a buscar la sabiduría y a acudir a ti para lo que necesitamos en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos y hermanas a en sus diarios vivir, Señor, en su caminar contigo, que comiencen a tomar esos primeros pasos de corregir áreas pequeñas de sus vidas, áreas en las cuales quizá nadie va a dar cuenta excepto tú, pero que tú sí vas a dar cuenta y tú sí vas a bendecirlos por haberte obedecido. Ayúdanos, Señor, a tomar esos pasos y a tomar otros pasos y aprender y crecer hasta que estemos caminando bien contigo y hasta corriendo la carrera que tú tienes por delante para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no caer en la desobediencia, sino a ser obedientes y así recibir la bendición tuya en nuestras vidas. Bendice esta noche, bendice a cada uno, Señor. Sé con nuestros hermanos que quizá todavía andan viajando, para que, Señor, todos podemos estar juntos de nuevo. Y pido sobre todo, Señor, que en esta semana que podemos obedecerte, que podemos caminar bien contigo. Y, Señor, que eso sea obvio a otros. Ayúdanos a recibir las reprensiones tuyas, a corregir nuestras vidas y a responder correctamente para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Pasen una buena semana.